Hear that? It's the call of the Crave. And when the Crave calls, you know what to do. Try the $5 Bacon Bundle. Because the only thing better than a White Castle slider is a White Castle slider topped with crispy hickory smoked bacon. So pick any two of either the Bacon Cheese Slider, 1921 Bacon Cheese Slider, or Chicken Bacon Ranch Slider. And also get a small fry for just $5 with the $5 Bacon Bundle. White Castle. Follow your Crave.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Pitaya.
Bienvenidos al Potrero.
Señoras y señores, bienvenidos a El Potrero, el podcast número uno en español en Estados Unidos. Y el día de hoy me acompaña una personalidad que ha compartido conmigo muchos realities. Mucha gente la ha pedido. Se caracteriza no solamente por su belleza, por el tema del otaku, el tema de DJ. Seguramente ya saben de quién estoy hablando. Nada más y nada menos que de mi querida Thalía la Flaca Ise.
Y ni tan flaca que ya engordé.
¿Cómo estás, mi flaca?
Bien,
qué gusto,
bien. ¿Y tú?
Que hayas venido al podcast.
Gracias. Ya lo veía venir, ¿eh? Ya te había dicho,
Ya lo veías venir. Pero ¿qué onda? Porque también tú has estado como muy involucrada últimamente con lo que pasa alrededor del reality, alrededor de Acapulco Shore. Yo ya estoy muy despegado de ahí. Muchas veces he dicho, pues ya no quiero hablar de ese pedo, pero pues es algo que nos va a perseguir eternamente. Pero yo quiero saber y quiero platicar contigo, porque igual y no toda la gente te conoce o te topa desde hace mucho tiempo, ¿de dónde viene Thalía? ¿Dónde naces? ¿Qué pedo con tu vida? Y después, ¿cómo llegas a Acapulco Shore? ¿O cómo te llama la atención la televisión?
Pues ya saben todos que yo vengo desde abajo, ¿no? Vengo del mero barrio. Pero yo siempre me dediqué al modelaje. O sea, desde los 15 años empecé como pasarelas, fotos. Sí, así como dinero extra, ¿no? Para ayudar a mi mamá, a la familia y todo ese pedo. Y bueno, nunca me imaginé trabajar en televisión. La neta es que yo quería ser bióloga marina.
No,
quería ser químico-farmacobióloga. O sea, me gustan las ciencias y todo ese pedo. Entonces, nunca me imaginé estar en el medio. Y hasta que empecé en el modelaje, pues fue cuando me empezaron a llegar castings. Y pues me empezó a llamar el medio artístico.
¿Y cómo llega el casting de Acapulco Shore? ¿Fue un amigo? ¿Te llegó por Facebook? ¿Te llegó por High Five? ¿Por dónde apareció ese pedo?
¿Por
Metroflow?
¿Tan viejos estamos o qué?
Pues, güey, fue hace 10 años.
Sí, 10 años. Pues una amiga que me conseguía castings, pasarelas y todo ese pedo, me mandó así de que, oye, hay un casting para un programa tipo Jersey Shore, se va a llamar Cancún Shore, y dije, güey, de ahí soy y ya fui al casting.
¿Y normal? ¿Por qué considerabas tú que te iban a seleccionar? O sea, ¿cuál era tu diferenciador de todas las otras participantes?
Pues en primera, que sí era muy desmadrosa, ¿sabes? O sea, yo no soy como de que hago que tomo y no estoy tomando.
Eras, o sea, muy desmadrosa, o sea, ya no eres.
Ya no soy tan desmadrosa, pero sí era muy desmadrosa. O sea, era súper, súper fiestera. También tenía un carácter muy fuerte. Entonces yo digo, güey, ahí quieren personalidades como fuertes. Quieren a la típica peleonera, quieren a la típica mamona, ya sabes.
Como entonces, todos los estereotipos.
Sí, como ya había visto Jersey Shore, también dije, güey, pues mi personalidad queda mucho.
Ahora, tú, cuando llegas a Acapulco, tú y yo ya nos conocíamos de antes porque teníamos un amigo en común que fue como muy extraño el pedo. Que, güey, ¿qué haces aquí? O sea, teníamos ese amigo en común que supuestamente, pues, era tu date, ¿no? O sea, ¿tú salías con ese güey o no?
¿Te acuerdas cómo desmadró el volante?
Sí, güey. Les voy a contar esa historia, es muy cagado. Talía y yo teníamos un amigo que se llamaba Rafa. Sí. Y ese güey, pues, era un cuate mío del club. Y estaba dateando contigo, ¿no?
Pues es que éramos amigos. O sea, el güey estaba súper enamoradísimo. pero yo nunca le di el sí, ni siquiera lo besaba, ¿sabes? O sea, creo que le llegué a dar 2-3 piquitos. O sea, el güey era de que quiero contigo, y yo así de no, amigos.
Y bueno, la flaca y yo, pues nos fuimos de la fiesta, y el güey se mindfuckeó y empezó a pensar así de que tú y yo y que por acá. Y el cabrón se empezó a soltar la jeta así en el volante como un pinche psicópata. Le empezó a pegar putazos así al volante. Rompió el volante, salió volando la tapa. El pinche chipote así gigante después. Hizo el ridículo, pero bueno, nunca tuviste nada que ver con él.
No, nada. No sé por qué se aferró, de verdad.
Y eso fue antes de Acapulco Shore. Ya que llegas a Acapulco Shore, también ya conocías a Mane.
Sí.
¿A Mane de dónde la conocías o cómo era su relación antes del programa?
La conocía antes de amigos en común, o sea, éramos como personas que iban a la misma fiesta con los mismos amigos. Tuvimos 2-3 exnovios así iguales. ¿En común?
O sea, eran socias también.
Sí, fuimos socias de una. ¿Varias veces? No, solo de dos.
De dos. Oye, ¿y qué tipo de fiestas eran a las que iban o qué tipo de gente era con la que se juntaban?
Pues de todo tipo, o sea, había fresas, gente de barrio, gente pues chida. La verdad es que todos teníamos en común que éramos súper fiesteros, de que agarrábamos 3 días de after, música electrónica. Yo creo que era gente que le gustaba mucho la música electrónica.
Y cuando llegas al programa y ves que está Mane, tú dijiste, pues ya esta vieja va a ser aliada mía.
Sí.
Sí, ¿y cuándo te volteó la bandera o cómo fue el pedo? Porque yo recuerdo que tuvieron una rivalidad cabrona. Yo me acuerdo que todas las niñas te hicieron el feo y te juntabas solamente con nosotros. Y nosotros también, muy mal hecho, que te entrenábamos, ¿verdad? Te poníamos unas almohadas y pégale a la almohada, imagínate qué es
decir. Fue una estupidez. Pero sí, o sea, yo cuando vi a Mane, o sea, ya nos habíamos visto en el casting. Y era de, güey, qué bueno, ojalá nos quedemos. Cada que nos hablaba MTV, nos hablamos ella y yo. ¿Ya te hablaron? Sí, a mí también, güey. A huevo. No, vamos a romperla y de ahí vamos a ser las mejores y no sé qué, las mejores amigas. No, güey, pues fuimos las mejores enemigas.
Pero fue una rivalidad que se hizo épica,
cabrona, wey. Yo creo que eso también ayudó a que acá subiera la rivalidad que había entre nosotras. O sea, sí fue como mucho morbo.
O sea, pero ¿cuál crees que haya sido el pedo de esa rivalidad? Si eran amigas... ¿Tú crees que le haya incomodado tu presencia o que le bajaras a los vatos o cuál era el pedo?
Sí, yo creo que Mane tiene mucho ese pedo de competencia con las mujeres. Como de, ay, ¿quién es más bonita? ¿Quién es más chingona? ¿Quién brilla más? Entonces yo creo que pues nos vimos en la misma situación de que pues ella y yo estábamos como compitiendo prácticamente. Porque yo y sí Karime pues no hacían mucho, ¿no?
No.
Karime les caía súper mal a todos y Joyce pues era como pues también como que normal.
Pues ahí estaba. Ahí estaba,
era más peda que diversión, ¿no? Entonces como que fue eso, yo creo que fue su rivalidad y ya no le empezó a gustar como yo era, porque ella obviamente era más extrovertida que yo, o sea, hacía cosas que yo no quería, entonces como que decía, "Es que ¿por qué?" Y yo, pues cállate, pendeja, pues así soy.
Y por ejemplo, cuando se pegaron, que fue esta pelea en la sala, que le empezaste a decir, eres una puta. Y le pegas y se le queda el ojo como el mío. ¿Tú sabías que iba a repercutir y que años después te iba a seguir como lloviendo por ese pedo?
No, la verdad es que no lo pensé, ¿sabes? O sea, no pensé que Mane de repente iba a tener también tantos fans. Al principio, pues, era yo la que tenía, ¿no? Por haberle partido la madre. Pero ya después, pues, surgió más perrota la Mane. Entonces, como que no lo vi venir. La verdad, ni siquiera me imaginé el grado que iba a ser cuando le haya pegado, güey. O sea, cuando yo le vi el ojo, sí dije, no mames, pues si no le pegué duro.
¿Te arrepentiste?
Sí, pues le pedí disculpas. O sea, traía el ojo cerrado. Yo hasta cuando le hablé a mi mamá, le dije, mamá, ¿qué crees? Lastimé a alguien. Y mi mamá, ¿qué tal, Lía? ¿Ya lastimaste a alguien? Y yo, sí. ¿Pero por qué? Me empezó a regañar. Yo, es que me molestaba mucho. Entonces decidí accionar.
¿Y antes de eso, tú eras peleonera?
Sí, un poco. O sea,
¿cuándo fue tu primer madriza?
Yo creo que en el kinder, güey.
La de una crayola, ¿no?
En el kinder, un niño me molestaba y pues le pegué porque me molestaba.
¿Y siempre te gustaron los madrazos?
Pues no tanto. O sea, sí, pero me gusta mucho como entrenar.
¿Y qué?
Siempre, el carácter, siempre he tenido un carácter temperamental. O sea, no es de que a mí me guste pelear,
pero
sino que mi carácter no me ayudó.
O sea,
exacto.
Tienes un carácter fuerte, pero eres muy noble.
Es que, ¿sabes qué? Como que en la secundaria me hacían bullying. Y a mis amiguitos les hacían bullying, que eran los nerds. Entonces, como que me cagaba tanto eso que aprendí como que ayuda a defenderlos. Entonces, yo era la, pues, la de los putazos, ¿sabes?
¿Y por qué te hacían bullying?
Por flaca.
Siempre fue el tema de flaca.
Flaca sin boobies.
Y yo me acuerdo que tú decías, yo nunca me voy a operar.
Yo nunca me voy a operar. Nunca dije yo nunca me voy a operar.
Adelante con las imágenes. No.
Dije, yo nunca. Operarse es para las feas, eso le dije. Pero yo, así que yo diga, yo nunca, nunca me voy a operar. Siempre me había querido operar la nariz. Uh-huh. Entonces, no es como que yo nunca.
Y tenías una nariz muy bonita. Digo, sigues muy guapa y todo.
Sí, todo el mundo me dice eso.
Pero yo me acuerdo que no tenías acá una pinche nariz de perico, ni de bonzo, ni
pues
de
la tenía nada. Grande y creo que me daba mucha personalidad. Ajá. Y ya cuando me la operé, todos me dijeron, güey, tu nariz te daba más personalidad. Pero pues ya, güey, no puedo regresar a mi otra nariz.
¿Te arrepientes?
Un poquito. Digo, esta me quedó muy bien. Uh-huh. ¿Te acuerdas que me habían hecho primero una que no me quedó tan chido?
Yo, o sea, no es como que lo tenga muy, muy presente, pero según yo es igual, ¿no?
No. No, la otra sí como que no me había gustado y me la volví a operar.
¿Llevas dos?
Llevo dos.
¿De nariz? Uh-huh. ¿Qué otra cosa te pusiste?
Las chichis.
Las boobies.
Las chichis, obviamente. Creo que es bastante notorio, ¿no?
Sí, es que, a ver, eras una tablilla. No, era una tablilla.
Una tablilla, ¿no? Por delante.
Pero sí, pompilla siempre tuviste.
Pompilla siempre tuve.
Home isn't just a place. It's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by.
Good afternoon.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Oye, ¿tu relación con, tipo, con Mane hoy en día es buena? ¿Se saludan? ¿No se saludan?
Fíjate que es...
¿Hay pique? ¿No hay pique?
Hay bastante, pues, buena onda de parte de las dos.
¿Se han topado?
Sí, apenas me la topé en un evento donde ella fue host y yo toqué. Y estuvo chido, nos aventamos nuestros buenos tequilas, platicamos y ahí estuvimos conviviendo un rato.
También te has caracterizado, y esto me da mucha risa porque... Yo estoy... De repente me meto en pinche Instagram y me salen todas estas páginas de fans de Short y que empiezan y comentan y que chisme y que por acá. Y tú comentabas en todos lados que a ti nunca te consideraban para ninguna temporada.
Sí, malditos. Ah, malditos. No, más bien fue como de... Ya ni siquiera me hablan y soy de las originales. Tal vez porque ya no hago tanto contenido. Soy más tranquila, pero sí decía así como de... Pues no me han hablado, qué pedo.
¿Pero
¿Por qué
no
me hablan? No tanto, porque de cierta manera yo fui la que quiso separarse un poco, quiso mantener pues mi carrera por otro lado. A mí me gusta tocar y todo.
Ser DJ.
Entonces quería como que más seriedad de parte de ser DJ. O sea, quería más seriedad porque en la música electrónica sí son un poquito más cerrados. Entonces sí quería como enfocarme en la música.
Yo estoy muy alejado de este pedo de la música electrónica. No es un género que consuma, no conozco mucho qué es lo que pasa ahí, pero por lo que he podido platicar con Tadeo, contigo, es que sí, este pedo como Short le pesa como a la industria de la música electrónica y no los contratan por haber sido parte de la franquicia.
Sí, de hecho ahí hay por ahí unos festivales que sí es como de son Short, ¿no?
Nombres, ¿qué festival no los considera?
Pues a mí en México, en el EDC de México, sí, han sido como varias veces que me han, como mis managers, porque son varios, así de, oye, y dice, no, ella no puede. Pero nada más en el de México, ¿sabes? O sea, no tengo idea de quién sea.
O sea, por haber sido parte de Acapulco, ¿no te contratan?
Pues creo yo que es por eso, porque no hay otra como excusa. Porque de tocar soy muy chingona, o sea, de eso no hay. Y he tocado en varios festivales donde me aplauden un chingo y todo, pero en este así es como de, ella no puede. O no sé si sea una morra la que me diga, no, ella me cae mal, no sé.
No, creo que
pero
también.
Quiero pensar que es por el Short, porque sí en varios lugares es como de, ay, es esta la de Acapulco Short, ay, no sí. Toca,
creo
¿sabes?
Que el pedo, creo que el pedo de Short muchas veces repercute y pesa y la gente... lo sigue recordando. Algunas personas con mucho cariño, hay personas que les genera mucho repele, mucho odio, mucho asco, y no te contratan y se te caen campañas y todo este tipo de cosas. Pero hay algo que sí me llama mucho la atención de ti, Talía, que dices que no quieres ser recordada por Acapulco Shore, pero si te llegan a ofrecer lo de la nueva temporada, tú estás diciendo que sí la harías.
Pues es que la haría si conviviera con todos ustedes, ¿sabes? O sea, yo siempre dije, si regreso ahí no es con los nuevos, no es de invitada, no es de eso, sería con ustedes, con los que yo crecí, porque para mí sería, pues, una experiencia chida. Ya nosotros crecimos esa madre, ¿sabes? Claro. Entonces sería más por la experiencia y volver a convivir con ustedes que literal decir sigo siendo un short, la neta.
O sea, como de retirarte como por el lado derecho, por la paz, de colgar los guantes bien y decir, güey, esto se acabó, este es el fin de la temporada y ni una más. Pero sí he visto que también conduces el tema de Acapulco Shock. ¿Cómo te llega la invitación después de tantas mentadas de madre que tú hiciste a la producción diciendo que nadie te contrataba?
No me querían, alguien de ahí no me quería.
Finalmente te hablan. ¿Cómo te hablan? ¿Quién te habló?
Helder. Helder fue el que me llamó. Pues nada, o sea, de la nada recibí la llamada y me dijeron, oye, Talía, queremos proponerte que seas conductora de Akashog y tal.
Porque
y yo te dije, ah, ya
era Dania, ¿no? También, que la conducía antes. Y yo hasta quitaron a Dania y te metieron a ti.
Hasta dije, ah, ya se acordaron de mí.
Es que por eso te digo, porque yo me acuerdo que tú mentabas madres, hacías en vivos, comentabas de todas las páginas, armabas un pedo monumental, y ya que te consideraron para ser parte de esa temporada, vi que tuviste confrontamientos también con gente que estuvo, pues estos extras, ¿no? De las temporadas, de las últimas que han hecho.
Sí.
¿Tuviste pedos con gente de ahí?
Pues, pedos no. Fue un comentario que a alguien de ahí le cagó y le dije, güey, no te dije nada malo, solamente te dije que no hacías nada. Es lo único que le dije. Ajá, solo dije que no hacías nada y me aburrías. Y ya, pero se atacó mucho y quiso hacer mucho show. Y de hecho, MTV mismo me dijo, güey, no le hagas caso, quiere show. O sea, quiere tocarte los huevos a ti porque sabe que eres bien temperamental. Entonces, no le hagas caso. Y ya fue como,
¿y quién era?
Era Ricky. Ricky. Bueno,
tampoco es que...
Ricky.
No, es que yo te lo juro. Yo desde que me fui de la de Mazatlán, tú no fuiste a la de Mazatlán.
Sí, fui de invitada, creo.
Ah, bueno, una fiesta.
Ajá.
Pero bueno, esa fue la última temporada que estuvimos varios. Y yo sí considero que tú eras una pieza fundamental dentro del cast. Yo no sé qué es lo que haya pasado, si alguien de la producción te tenía acá odio o algún pedo, porque si no te consideraban para las futuras. Solamente fuiste también a Super Shore. Sí. Y creo que también lo hiciste muy bien. Y yo no sé por qué de repente te empezaron a abrir.
Pues es que yo creo que también luego me pedían cosas que yo no hacía, ¿sabes? O sea, yo sí soy muy rebelde en situaciones que si yo no las quiero hacer, no las voy a hacer. Y también, pues, danos contenido. A veces a mí ya era para mí así como de, pues, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, no quiero hacer tampoco cosas que no quiero.
Pero ¿sabes? O sea, a mí se me hace muy raro.
Estar actuando de más.
Porque a mí no nunca me dijeron qué tenía que hacer.
No es como que te digan, pero sí es... Tú generas un chingo de contenido porque estás cagadísimo, ¿sabes? Eres pedote, haces de a pedo mucho, pero yo ya hay veces que ya literal estaba así como cruda, así como de no quiero hacer nada, ¿sabes?
O sea, a mí denme carne.
Denme taquitos, denme de comer.
A mí denme de comer, denme carne.
Güey, es que sí, o sea, la comida no estaba tan rica, admítelo, o sea, pues muchos no, pedían cosas bien fit y yo no soy fit.
Nos cocinábamos nosotros, también esa era otra.
A veces, y la comida no estaba tan rica, o sea, no. O sea, yo sí necesito comer. Pero yo creo que ya esas últimas temporadas sí como que ya había cosas que sí ya no quería como que pasaran de mí, ¿sabes? Porque no pasan lo bueno de ti, o sea, siempre pasan como cuando estás bien pedo, cuando te caes, cuando tienes un confrontamiento, polémicas y todo
bueno,
ese tipo.
Bueno, a ver, dímelo a mí. Tú y yo tuvimos un pedo en la primera temporada y a la fecha... Sigue siendo un pinche viral de hace 10 años y la gente me sigue tirando de esa madre. Y te voy a decir algo, personalmente, a mí ese evento particularmente me ha afectado profesionalmente.
Sí,
a mí me han quitado proyectos, literal, de teatro musical, ya estando, o sea, ya para salir, y me dijeron, no, nos llegó este pedo, la gente está comentando este desmadre, que cómo vamos a tener una persona tan pelonera y misógina, y cómo vas a no queremos que esto salga, pero lo que tampoco saben es que cuando fue este pinche episodio, yo me acerqué contigo en la noche como sí. el perro arrepentido, con la cola entre las patas, recién agarrado de periodicazos, y te pedí una disculpa. Y la gente no se da cuenta de eso, de que pues nosotros también estamos pedos, sí. estamos encerrados, estamos valiendo madres, y pues eso te orilla que pasen ese tipo de pendejadas. Pero yo te vuelvo a pedir una disculpa.
Híncate, si no, no.
Así.
¿Qué se hinque?
Te pido una disculpa, Talía. Una vez más, 10 años después, bueno, te pido una disculpa.
Fíjate que sí fue bien fuerte, porque sí recuerdo que hasta fuiste a la cama y me abrazaste y yo seguía así como llorando. Ah, perdón, flaca, se me subieron las copas, discúlpame y todo. Y sí pasó, solo que la gente nunca se acuerda de lo bueno, ¿sabes? Siempre se acuerdan de lo malo. Y sí, mucha gente a mí, por ejemplo, me dice, ¿por qué le sigues hablando después de cómo te trató? ¿Por qué le hablas a Mane? Y yo, güey, también, así como hubo cosas malas, también ha habido cosas buenas, ha habido disculpas de parte de todos. Entonces, como que ya estamos maduros, pero nada más ven lo malo, ¿sabes?
Siempre, o sea, el público siempre ve
y
la
todavía la gente
ahí.
Me sigue diciendo así, ¿sabes? O sea, me siguen atacando de, ah, oh, no manches, Talía se hizo blanca y era de este color.
Cajé
y
como Michael Jackson, ¿no? Se hizo
y yo así de, güey, tengo el mismo color de siempre, nada más que la gente se queda con ese chip y no entiendo por qué sea ese problema tanto entre la gente del color de piel. O sea, digo, güey,
no tiene nada que ver.
No,
y creo
que
también que
ver.
Era una época completamente diferente a la que estamos viviendo actualmente. La gente sí. actualmente sí creo que el pedo de la pandemia hizo más frágil a las personas. Y ahora
sí.
todo
es
les
cristal.
Molesta. Porque hace 10 años, pues el contenido que hacíamos dentro de Acapulco, pues era fuerte. Pero lo que yo he visto en temporadas, pues más acá, tipo de La Venganza de los Exes, eso ya es de Pornhub, no mames.
Sí,
o sea,
no,
lo de nosotros es un juego de niños.
No entiendo a la generación cristal. O sea, de verdad, se molestan de todo lo que hacíamos antes, pero ahorita también hacen cosas medio raras que dices, güey.
Sí,
o
sí,
sea,
es súper doble moral.
Sí,
ese pedo.
Está súper doble moral ahorita la banda, la neta.
Oye, y en una de las temporadas, tú tuviste un novio que era un rapero, me acuerdo.
Así voy a aplicar la de adiós.
Una telaraña.
Una telaraña, sí, sí, sí.
Se pelearon en la temporada, Yawi, o no me acuerdo quiénes se pelearon en una terraza en el centro contra este güey. Pasa el tiempo.
Es que no fue contra él.
¿Cómo fue esa pelea? Por
güey,
favor,
eso,
dime, porque yo esa temporada estuve medio intermitente. Porque pues, yo estaba en una relación
tormentosa. Ese ni siquiera fue con él, ¿sabes? Quisieron pasar que era con él. Pero, de hecho, no fue con él. Fue con un amigo mío gordo que le dijo puta a Dania. Que le dijo puta a Dania y se empezaron a pelear. Y después se empezaron a gritonear de cosas. Pero mi güey se estaba peleando con, creo que era amigo de Brenda. Uh-huh. Un amigo gay de Brenda que me agarró de la cintura y me dijo, preciosa. Y ese güey se enojó. Y se la empezó a hacer de a pedo al gay. Pero no era ni con los shorts. O sea, ese güey, pero lo hicieron, lo que querían no, hacer ver,
claro,
como que
grande.
Fue con mi novio. Y literal, no. O sea, mi novio se llevó bien con Yago y con todos. O sea, no fue con ni siquiera con él.
¿Y cuánto tiempo después con este güey cortaste? Porque también en tus redes subiste
sí.
pues como un contenido delicado de violencia. ¿Cómo fue que tú lidiaste con el pedo de la violencia? Si ya había pasado antes. Porque sí, el tema como ahorita de la mujer y el pues este desmadre es como muy delicado, pero creo que tú lo has abordado muy bien, lo manejaste muy bien. ¿Cómo fue el primer episodio?
Pues es que yo creo que en acá, cuando lo llevé, ya había violencia, ¿sabes? O sea, ahí ya teníamos violencia. Para mí fue muy difícil dejarlo. Creo que duré ahí como dos años. Dos
sí,
años,
una
año y medio.
Tóxica.
Toxiquísima. No sé por qué, no entiendo. Estaba muy pendeja. O sea, no lo volvería a pasar, pero no me podía salir de ahí, ¿sabes? O sea, estaba aferrada, tenía una dependencia emocional muy cabrón.
¿Te manipulaba?
Me manipulaba horrible, ¿sabes? Es una persona narcisista, lo cual a mí me hacía sentir culpable, porque él era el pobrecito. ¿Por qué no me entiendes? Si yo sufro de esta enfermedad y sufro de adicciones, entonces tú no me entiendes. Entonces era como que, ay, yo sentía como una dependencia emocional porque tuve episodios de pérdidas de familiares antes y de una pareja. Entonces yo también estaba amarrada así de, no lo quiero dejar porque qué tal si se muere, entonces va a ser mi culpa. Entonces como que no podía y estuve ahí mucho tiempo. Duré año y medio, año 8 meses más o menos. Ya el episodio final fue cuando ya lo anexaron como 2-3 veces. Uh-huh. Yo iba hasta el anexo, viajaba hasta Monterrey cada fin de semana. O sea, era una novia chingona, güey, ¿sabes? O sea, cualquiera quisiera ser mi novia.
Y cuando lo viste en el anexo, ¿lo viste mejorado? ¿Lo viste...?
Sí. Es que las personas narcisistas son muy manipuladoras. O sea, pueden fingir y actúan mejor que los mismos actores de Hollywood, ¿sabes? Ajá. Entonces yo decía, ya mejoró. Ya duró unos meses ya sobrio. Y ya cuando hubo episodios de violencia por celos de su parte, ya sobrio, ya fue cuando dije, no mames, o sea, ni siquiera es la droga, contigo, ¿sabes? Fíjate que... No es como que se desquitara de sus problemas conmigo. O sea, era tan celoso, tan celoso que por cualquier cosa me reclamaba. O sea, hasta un día llegó a decirme, hueles a mi hermano.
No mames.
Y yo, güey.
Pero estos reclamos fueron escalando.
Ajá. Así de, y mi papá estuvo aquí contigo, ¿verdad? Y yo, ¿qué, güey? O sea, ya eran cosas
huele
como
a siete
que.
Machos
sí, cuarto. sí. Así de, hueles a la baba de mi hermano. Y yo. No, what the fuck, güey, o sea, neta con tu hermano, o sea, ¿de qué mierda hablas, ¿sabes?
¿Y en qué momento se le pegó el timbre, güey?
Todo el tiempo, o sea, de hecho no sé si convivimos en la temporada 6, que yo no dejaba que nadie se me acercara. ¿Sí te acuerdas? Que así Fer de repente llegaba, me abrazaba y le decía, no me abraces, güey.
Sí, no me toques.
No me toques porque mi novio es súper celoso, güey. Entonces era como, todo el tiempo fue celoso, yo me reprimí mucho, dejé de vestirme como me vestía. O sea, dejé de hacer un chingo de cosas, ¿sabes? Como para complacerlo, a ya no tener pedos. Pero pues sus celos eran estúpidos, ¿sabes? O sea...
¿Tú qué consejo le podrías dar a las morras que probablemente estén atravesando por una situación similar a la tuya y que no sepan o no saben cómo salir de una situación así?
Que a la primera se vayan. Esos güeyes nunca cambian. Así pasen miles de años, se rehabiliten, vayan a terapia. Nunca van a cambiar y es mejor irte a tiempo. Y la verdad es que nadie se muere de amor.
Las red flags principales que tuviste era un tema narcisista, un tema fue violento contigo.
Sí, o sea, hubo golpes, por eso lo dejé, o sea, me pegó. Ya cuando estaba sobrio, yo fui llorando a decirle a su mamá, oiga, su hijo me acaba de pegar, me lastimé el pie horrible, no podía caminar, me lastimé el pie queriéndome defender. Y su mamá lo que me dijo es...
Seguramente la mamá era el cagüete, lo encubrió.
Sí, o sea, por eso su hijo es narcisista, la mamá es igual. Y la mamá es machista y misógina también. Y me dijo, es que no te deberías de vestir así, porque mi hijo tiene problemas... Y pues tienes que entenderlo, entonces no te puedes vestir así. Ya desde ahí, en eso ya dije, cualquier cosa que me haga este güey, de aquí me voy.
Claro, ¿y tú levantaste algún tipo de acta, demanda, una restricción de que no se te pudiera acercar?
Fíjate que yo ya hablé un año después de que lo había terminado, nadie sabía, a mí me daba pena.
Ya que se calmó el pedo.
Ya que se había calmado, ya que no me daba pena, yo tenía... secuelas muy feas, o sea, yo era muy agresiva con todo mundo, o sea, yo siempre estaba a la defensiva.
Sí, con el pinche pájaro piedra a todo
entonces, ya no aguanté tantos insultos de su parte en canciones, o sea, todo el tiempo
te
decía,
dedicaba rolas.
Dedicaba rolas donde decía que yo era bien puta, que yo era la que lo engañaba, que yo, hasta que me emputé y dije, ya, güey, voy a decir la verdad porque no es cierto, claro, nada de esto es cierto, ¿sabes? Y ya fue así como de, me quieres seguir jodiendo la vida con canciones donde dices que yo te engañaba, pues ya voy a decir todo y voy a decir el por qué te dejé.
¿Y tú también hiciste alguna canción? Porque empezaste a cantar después.
Ahí la tengo, pero yo siento que ahorita ya ni siquiera vale la pena, ¿sabes? O sea, ya ahorita quiero dedicar cosas bonitas para gente que quiera.
A ver, actualmente tienes novio.
Sí.
Te hemos visto así de que muy enamorada. Y
yo siempre me enamoro un chingo, güey.
Sí, muy enamoradiza.
Siempre quiero mucho a mis novios, sí.
¿Y el nuevo novio de dónde salió? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo llegó a tu vida? Ya sabemos que te gusta el yogurín, te gusta el colágeno puro.
Colágeno directo del empaque. Pues fíjate que lo vi. Él también canta.
Okay.
También no sé qué traigo con los cantantes, pero él también canta, es artista urbano y llegué a un concierto.
Rapero,
de...
reggaetonero.
Canta de... es cantante, o sea, canta un poquito de todo.
Okay.
O sea, reggaetón, hip hop, trap.
Okay.
Ah, por ahí también ya tiene electrónicas y todo. Llegué a un concierto y lo vi sin playera cantando. Y ya nada más dije, ¿quién es? Y ya un amigo me dijo, ah, ahorita te lo presento. Ya me lo presentó. Y resulta que él ya me había mandado mensajes desde hace 3 años. No. De que era su crush.
¿Neta?
Sí, güey.
¿Y le cumpliste su fantasía?
Yo creo que sí.
¿Ese mismo día le entregaste el tesoro o no?
No. Ese día nada más lo conocí como amigo, ¿sabes? Así de, ya me voy, bye, un gusto, chido. Nos agregamos en Instagram. O sea, lo iba a agregar en Instagram y me dice, no te vayas a burlar. Y yo, ¿qué? Te envié un mensaje.
Y así lo veía desde el 2015, te había escrito el cabrón.
No, creo que desde el 2020.
Ah, bueno. En el 2020. Sí, en pandemia todo el mundo empezó a escribirle a sus crushes, igual porque no sabía si iba a acabar el mundo.
Exacto.
Y te tenías que desahogar. Ahora, tú eres una persona que sí tiene un carácter especial, peculiar, que tienes eres fuerte, pero te han pasado también episodios delicados en tu vida. Y ahorita estás diciendo que tuviste la pérdida de un novio.
Uh-huh.
¿Cómo? ¿Qué pasa con tu novio?
Pues lo mataron. O sea, lo mataron. O sea, estuvo muy, muy violento el pedo.
Fue hace no mucho, ¿no?
Pues fue casi el mismo año que también perdí a mi hermano. O sea, son 8 años. Ocho, nueve años. Pues nada, o sea, solamente no lo encontramos en 3 días. Yo estaba preocupada, amaneció, lo asesinaron y pues ya fue un pedo como muy, muy feo para mí.
¿Estaba como metido tu novio en cosas extrañas?
Pues yo quiero pensar que no. Él muchas veces me dijo que no me quería involucrar en nada, que no me decía mucho. Pues igual y sí, la neta, porque pues no es como que de la noche a la mañana nada más te asesinen, porque sí, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces yo no quise averiguar. La verdad, o sea, sí, muchas personas me dijeron es peligroso, no averigües. Y pues ya, o sea, solamente me quedé así como de que no puedo hacer mucho, no puedo hablar mucho de eso. O sea, sí sé 2-3 cosas, pero pues no.
Sí, no vale la pena.
No vale la pena. Y fue muy feo, la neta, sí, sí sufrí mucho.
Ahora, yo no sé qué es lo que pasa, porque también antes de que entráramos al aire y estuviéramos platicando. Te pregunté porque también hay un tema delicado en el sentido de Andrea, de la niña de Acapulco,
sí.
que está desaparecida, que no sabemos qué es lo que está pasando, pero...
Ay, hasta me pongo a temblar con esos temas.
Sí, porque es un tema delicado, pero sí. Creo que tú tuviste relación con ella, la conociste. ¿Tú qué puedes decir que hay alrededor de ella?
Pues mira, yo no la conocí, solamente fue por video y creo que nos peleamos, ¿no? No me caía bien y yo le caía bien. No, o sea, yo solamente dije comentarios de que me caía mal y todo, pero, o sea, no fue directo, ¿sabes? O sea, hasta la morra, pues, contestó chido, pero no sé, o sea, es muy turbio, no sé por qué la tengan ahí, no sé si la tengan secuestrada, si ya no esté, no sé, ¿sabes? O sea, me da mucho nervio hablar de esas cosas. Pero, pues, por ahí yo llegué a conocer a su novio, o sea, era amigo de amigos míos, pero fue en la peda, ¿sabes? O sea, solo sé que tenía...
Así que, el vato de allá es su novio de...
Solo sé que era un chico con varo, pero, pues, ahora sí que no sé mucho.
Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by.
Good afternoon.
Which is why, at Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
mucho.
Pero bueno, en otras noticias más amables, flaca.
A ver, échale.
¿En qué momento te conviertes en gamer, en otaku? Porque yo me acuerdo que estabas en la primera temporada y yo siempre te chingaba de, no manches, cara, vámonos a la friki plaza.
Todos me chingaban con eso, todos me hacían bullying con eso, güey.
¿Con la friki plaza?
Con la friki plaza, con otaku, con gamer, que la niña Pikachu y que la niña Goku y cosas así me decían todo el tiempo.
¿Y te empezaste siempre a tatuar todo ese pedo?
Sí.
¿Todos tus tatuajes tienen el significado como de otaku o qué?
No, también tengo frases, tengo dragones, tengo un poco de todo.
¿Y pero los colmillos son nuevos?
Siempre traje colmillos, nada más que no me los había puesto tan grandes. Siempre no me gustaron, pero
la
ahora...
La gente que no nos puede ver, trae unos pinches colmillos acá de Twilight, sí, cabrón.
Sí se ven.
¿Y por cómo te pusiste los colmillos?
Pues yo siempre los quise grandes, pero mi dentista me decía que no, por la mordida. Y yo, por favor, ya hasta que le dije, ya, hazme los grandes o voy con otra persona. Porque, o sea, las caricaturas de anime pues siempre traen colmillitos. Entonces siempre me gustó
eso. ¿Y desde morra te gustó
Desde que tengo uso de razón me gusta el anime. O sea, de chiquita mi mamá me hacía los cumpleaños de Sailor Moon y cosas así. Entonces desde chiquita me gusta.
Y ahorita, ¿eres DJ? Eres cantante, ¿qué más viene para ti?
También se vienen cosas de gamer todavía.
Ahí eso tengo sí, justo, porque yo no sé, wey, por qué no has aprovechado como este pedo de Twitch y toda esta gente que la neta gana puta un barote, sí, jugando videojuegos.
De hecho, sí hubo un momento donde hice mi Twitch, me fue muy bien para hacer la primera vez, ¿sabes? Pero lo dejé y seguí en el pedo del DJ. Para mí DJ es como de lo que vivo, lo que me gusta y mi mayor sueño.
Entonces, ¿cuál es tu sueño?
Tocar en Afterlife. No es mi sueño, es mi deseo.
¿Tu deseo?
Mi deseo, tocar en Afterlife.
¿El lugar más cabrón donde has tocado?
En el Medusa, toqué en Ibiza, en Bora Bora y en Pachá.
¿En lo de Ibiza fue cuando estábamos en Super Show, no?
No, yo fui a Ibiza, de hecho en el rompimiento con el Cacas, y me fui sola, o sea, allá yo tenía amigos, ¿sabes? Entonces como que me llevé mi USB y empecé como a mis amigos, si tienen un lugar donde pueda tocar, échenme la mano. Y ya de ahí fui a un restaurante, en el restaurante me escuchó alguien importante y me llevó para Bora Bora y Pachá.
Alguien importante.
Alguien importante.
¿Quién es alguien importante? Miedo.
Pues el dueño de Bora Bora.
El Bora Bora, la gente que no sabe qué pedo, es un antro.
Un antro de Ibiza, de los primeros más conocidos.
No me acuerdo. Puta, yo sí estoy muy pinche de despegado de estos.
De la electrónica.
De la música electrónica. Pero remontándonos en la primera temporada, yo no recuerdo que hayas querido ser DJ.
Güey, es que en la primera temporada yo ya era DJ.
¿Y por qué nunca tocaste?
No sé. O sea, de hecho, hasta Tadeo y yo platicábamos de los DJs. Y Tadeo, sí, recuerdo que tenía gusto por la música electrónica. Y me dijo, ¿y tú qué haces? Y yo, bueno, a veces toco, soy DJ, pero no soy profesional así de tocar para el público, ¿sabes? Yo solo toco en fiestas de mi hermano, en fiestas de mis amigos, en los antros de mis amigos, porque me daba pánico escénico. O sea, pero Tadeo, o sea, sí sabía que yo ya tocaba.
Bueno, Tadeo se tardó como 5 años, desde que empezó la temporada, en convertirse en DJ. Como que él sí fue algo que fue como un gusto adquirido y el güey sí se metió como a clases de ese pedo.
Sí. De
y
hecho,
ya medio la cascó.
Sí, de hecho tuve una plática con él en la primera temporada de eso. Me dijo, ¿a poco tocas? Y yo, sí, está bien chido. Y me dijo, a mí me gusta mucho la música electrónica, quisiera tocar y todo. Yo, cuando salgas te presento a mis maestros y todo. Yo ya, antes de entrar a Acapulco Shore, ya tenía 4 años tocando.
¿4 años?
Uh-huh. Ahorita ya tengo 14 años, 14, 13 años.
Oye, hay una entrevista que tú dijiste que en la primera y en la segunda temporada de Acá Shore todo era real.
Sí,
que
¿no?
Era real. Y después de eso, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué dices que ya no fue real?
Pues no sé, o sea, siento que sí ya metían chicas que ya querían hacer lo mismo que nosotras, ¿sabes? O sea, a nosotros nos metieron así, tú te puedes acordar, nos soltaron ahí en la casa y hagan lo que quieran, coman como puedan, sobrevivan como puedan.
Como pinches animales, ajá. Te voy a decir algo, la gente no lo sabe, esto es una anécdota muy cagada. Cuando llegamos el primer día, no sé si te acuerdas, en la casa de la primera temporada, empezaron a llegar uno por uno. Y justo en la barra donde nos estábamos acomodando todos conforme iban llegando, estaba todo el chupe que iba a haber en toda la temporada.
¡Ay, ¡Sí es cierto!
¿Te acuerdas de eso? Ajá. Estaba todo el chupe que iba a haber en toda la temporada. No sé, había 4 botellas de bacalao, 4 de Wisconsin, 4 sí, de sí, tal. Sí. Y no empezamos a hacer mezcolanza y todo. Nos acabamos todo el chupe en un día. El primer día de la grabación de Acapulco Shore, nos acabamos el chupe de toda la temporada.
Sí, sí, sí nos regañaron, ¿no? O sea, sí nos dijeron así como de... ¿Qué pedo?
Es que la gente...
Era lo que iba a durar.
Se sacó de pedo.
Ajá.
La producción se sacó de
pedo. Fíjate, no me acordaba de eso, güey. Sí, no me acordaba.
Sí, y pasaron un chingo de cosas en la primera temporada que no salieron. ¡Ah, sí, sí!
Güey, pero ya me dijeron por qué fue.
¿Qué?
Ya. Lo del... Hay que decir poquito.
¿Quieres que lo contemos?
No. O sea, ¿alguien echó... ¿cómo se llama eso para que vayas al baño?
Laxante.
Alguien puso laxante en una bebida.
Ok.
Y yo me la tomé. Fui la afortunada que se la tomó.
Imagínate después de toda la peda que te pusiste. Imagínate. Pues sí, fue una peda muy cagada, ¿no?
Sí, estuvo cagado. Digamos que varios de ahí la cagamos.
Literalmente. Oye, también es que puta madre, recordar es volver a vivir.
¿Ves? Por eso te digo que vayamos todos a la nueva.
Híjole, yo no lo veo tan viable porque sí, creo que es un algo que... Y lo he dicho con Tadeo, y lo he platicado con Mane, con Fernando no lo he platicado, pero creo que Fernando creo que sí está más on board que nadie. Pero sí sería dar un paso hacia atrás en el sentido de que... Mucha gente que escucha el podcast o que nos ve, pues sabe perfectamente que el tener la etiqueta Shore pesa en cuanto a cuestiones de campañas publicitarias, de otro tipo de chambas que te pueden generar mucho más a largo plazo. Regresar, pues sí, es easy money y dices, bueno, pues güey, me voy un mes, me capitalizo y me vale madre, pero después te cierra las puertas.
Pues no creo, o sea, yo en mi pensamiento creo que ya estamos maduros todos, o sea, no haríamos las mismas estupideces. Y aparte, yo creo que el Shore siempre lo vamos a traer, ¿sabes? Hagas lo que hagas, la gente nos conoció por eso. O sea, empezamos por eso. Yo claro. Creo que así quieras ser tu presidente, te van a sacar el Shore, ¿sabes? O sea, creo que nunca se nos va a borrar así que digan, ay, mira, Potro, quién sabe quién es, ¿no? Es actor.
O sea, pero tú siempre regresarías...
Siempre nos va a salir el Shore. Y es una maldición, tal vez, como tú lo quieras ver, pero a nadie se lo va a borrar porque pues ahí nos conocieron.
No, y fue una pinche época. Y fue un programa, no mames lo exitoso. Que le hayan pegado una putiza ahorita es otra cosa.
Sí, claro.
Pero en el momento que tenía las riendas del programa Luis López, que también Walter lo hizo muy bien, ya después le empezaron a pegar una supermadriza y se desvirtuó todo lo que era. Pero ahora, si tú regresaras a la temporada nueva y todo, con todos los originales, ¿qué tienes que aportar? Porque dices que ya no eres ni agresiva, ya no te gusta chupar. O sea, ya tú ya quieres hacer un pinche documental de bióloga marina. O sea, tampoco de qué va el pedo.
Pues yo creo que, güey, la gente nos quiere, ¿sabes? O sea, a pesar de que yo he sido, creo que la que menos temporada de los originales ha hecho, la gente me sigue queriendo por algo, ¿sabes? O sea, yo creo que no lo que quieren es que yo llegue a pegarle a todo mundo otra vez, sino quieren ver qué es Thalía y la evolución de Thalía. Yo creo que ese es el morbo de la gente, ver nuestra evolución.
Pero pues es que, a ver, yo siento también que hay gente que, al contrario, no ha evolucionado... Siguen estancados en el mismo pedo.
Ellos la van a seguir cagando. Pero...
Por eso, pero sería seguirte manchando y salpicando de cosas que tampoco sean tan chidas.
Pues sí. O sea, de cierta manera también mi trabajo no es tanto como... Ay, conductora, o soy DJ, ¿sabes? O sea...
Sí, claro, tampoco es que va a estar haciendo pincho
origami. Ajá, no voy a estar siendo bióloga marina ahorita todo.
Sí, obvio.
O sea, pero pues también... Ser DJ es fiesta, ¿sabes? O sea, no de la misma manera, pero pues es fiesta, ¿no? Es como que me vaya a afectar tanto y yo creo que me afectaría si me comportara de la misma manera. Y yo creo que no, o sea, ya 10 años de aprendizaje, 10 años de cosas que me han pasado en la vida, ya no pienso igual.
Si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué cosa hubieras evitado hacer en alguna temporada?
No me hubiera salido de la segunda.
O sea, ¿tú te saliste?
¿No te acuerdas, güey?
¿No?
O sea, hasta hubo un pedo donde empecé a amenazar a medio mundo.
No.
Cuando me salí, de que me lo que pasó en la camioneta, de que agarraron,
pero
todo.
Eso fue en la 1, ¿no?
Eso fue en la 2.
En la
2. En la 2 ya, al otro día de ese pedo, me salí. Me salí y empecé a amenazar a todo, ya sabes, empecé a amenazar a todo mundo y todo, y me peleé con todos. O sea, me peleé, yo creo que me peleé con todos menos con Fer, con Tadeo y con Brenda.
¿Y en qué, o sea, yo no me acuerdo en qué momento fue que te...?
Me salí cruda y llorando.
¿Con tu maleta y todo el
con
pedo?
Con mi maleta y todo el pedo.
¿Y ya no regresaste?
Hicieron como una votación.
Ay, sí, es cierto.
Desde ahí empezaron las pendejadas.
La flaca está fuera de la casa, los está esperando.
Desde ahí empezaron las votaciones en todas las temporadas.
No mames.
De que queremos que se vaya y tal. Yo nada más iba a regresar, ya sabes a qué.
A cobrar venganza.
A cobrar venganza, obviamente.
¿Y te arrepientes de haberte salido?
Me arrepiento porque estaba muy cruda, estaba muy sensible. Si hubiera estado más sobria, no me salgo.
Estaba cruda y estaba muy sensible.
En la cruda te pones bien
y tomé
sensible.
Malas decisiones.
Tomé malas decisiones. Si hubiera estado sobria, no me hubiera salido. Obviamente no. Hubiera dicho, uy, al rato la que les espera.
O sea, ¿tú crees que por ese pedo de que colgaste los guantes en la segunda temporada ya no te hablaron para las otras?
No, porque sí, o sea, sí me hablaron, pues, para Super Show.
Es que es a lo que voy. O sea, no fue como que te dijiste, ya me voy, me retiro. Sino que sí fue como parte de la temporada, del contenido de la temporada. Decir, ah, pues ya.
Fíjate que siento que también muchos de ahí sí van y dicen, hey, ¿qué onda? Quiero meterme. O siempre están buscando también a la televisora. Y yo soy una persona que muchas veces Yagüi me dijo, güey, deja de ser tan orgullosa y búscalos. Y yo no soy de buscar a nadie, ¿sabes? Si no me llaman, yo no llamo.
Claro.
Entonces yo dije, me salí, ya no les vuelvo a hablar. Ellos, si me quieren hablar, qué chido. Y si
se
no,
la
no.
Pelan.
Entonces como que, pues no me hablaron. Y vi que metieron 3 chicas. Y dije, bueno, pues ya me sustituyeron, ¿sabes? Como a Joyce.
Eso fue el que entró Danik, Tania
y Nikki, que no creo que hayan hecho una Talía ni ellas tres, pero pues como que fui orgullosa, ¿sabes? Así de, ah, pues entonces no los busco yo tampoco.
Y en ese, y de cuando terminó esa temporada, pasó el tiempo, maduraste, te empezó a caer el 20 y es algo que has cambiado ahorita para ti, o sea, para tu persona, el ser orgullosa y perdonar.
Pues sí, o sea, sí cambió mucho mi forma de pensar porque, bueno, pasó lo de mi hermano, lo del fallecimiento de mi hermano, que ha sido lo más fuerte que he vivido en mi vida. Y yo estaba mal, ¿sabes? Entonces como que
era
de repente...
Era más chiquito que tú, ¿no?
Era más chico que yo. Y estaba mal, ¿sabes? O sea, quería despejarme. O sea, lo que no quería es estar en mi casa. Y hablaba con Walter, o sea, Walter me dijo, oye, soy el nuevo productor y tal. Le dije, llévame a Super Short. Y me dijo, neta, ¿estás preparada? Y le dije, no sé, lo único que quiero es no estar aquí. Llévame, quiero despejarme, güey. Quiero irme a otro país, quiero hacer otra cosa que no estar en mi casa pensando en todo en eso. Entonces ya fue cuando me llevó. Que sí me viste llorando un chingo de veces también ahí en el programa, pero
tampoco,
me despejé, ¿sabes?
Ajá, o sea, tampoco era como que indagáramos en lo que te estaba pasando.
Sí, sí, sí.
Igual y sabíamos que era lo que estaba pasando, pero creo que tampoco es el momento adecuado como para entrar y platicar de lo que pasa afuera, ¿no? O sea, creo que eso es el error que han pasado en muchos de los realities.
Sí.
Que llevan cosas y pleitos que tienen de afuera a algo que está pasando en ese momento que no tiene nada que ver.
No, sí, de hecho yo no le platiqué a mucha gente de ahí. O sea, todos pensaron que yo iba bien felicitada. Creo que lo único que sabía era Igor. Y ya de repente me veían llorar, pero yo también les decía, no me pregunten nada, o sea, ignórenme, yo vengo a despejarme, o sea, no me quiero llevar este problema aquí al Super Show, y creo que me divertí un chingo, ¿no?
Yo sí te vi bastante divertida.
yo sí.
Oye,
me divertí.
¿Te enamoraste de Igor?
Fíjate que sí, o sea, toda la gente piensa que no, o sea, porque ahí estos dos pendejos que salieron a decir que nos decían qué hacer... Que también.
Habrá mi manchita.
Ay, que lo mío también era súper actuado. Güey, ¿cómo vas a actuar enamorarte de alguien, no? O sea.
A mí no me parecía que estaba actuado. Digo, hay algunas cosas que sí dijo Abraham y Arancha. Que te voy a decir la verdad. No están alejados de la realidad. O sea, sí existían este tipo de cosas que hablaba Oscar. Pero nunca fue
sí.
De, tú vas a llegar y le vas a decir esto.
O sea, prácticamente dijeron que a mí me habían dicho y a Igor que nos teníamos que enamorar. Y yo, güey, ¿cómo pues? O sea, afuera de la casa seguíamos igual de idiotas. Entonces era como que, pues no, o sea, sí me enamoré ya saliendo del reality. Creo que fuimos a un antro.
A ver,
que tú fuiste
sí,
con
claro.
Ese güey y que ese güey dijo, no invite a Natalia, yo quiero conocer viejas.
Para desmentir el pedo de lo que estaban diciendo Abraham y Arancha. Fíjense cómo cambió todo el desmadre. Ellos dijeron que fue actuado lo tuyo con Igor. Eso es una completa y total mentira.
Eso es ardor de Aranza.
Porque acabó la temporada y nos hospedaban en un hotel en Madrid, ¿te acuerdas?
Sí.
En Las Rosas nos hospedaban. Y justamente en ese hotel, terminando la temporada, pues todo era de que, güey, vamos a salir al pedo, vamos a ir a cenar, vamos a ir acá. Les voy a contar que Thalía e Igor se daban unos pinches encerrones de... Creo que no conocieron Madrid. Se quedaron en el cuarto y yo pasaba por el cuarto y solamente veía charolas y charolas y
de
charolas
comida.
De room service. Uh-huh. Porque se la pasaban pisando.
No, pues sí fue real, o sea, pues sí, o sea, y todavía cuando vino a México lo seguía viendo y todo, o sea, no fue... Esa más bien, yo siento que Aranza estaba muy ardida.
Que le hayas dado vajilla.
Pues es que no le di vajilla, ¿no? O sea, también dice, es que dijo que quería mi amistad y no sé qué. Güey, eso pasó en 3 días. O sea, tampoco en 3 días iba a ser su mejor amiga, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea,
sí,
es
obvio.
Es como de, güey, también vengo a divertirme y no por ti.
No, y tú no puedes
voy
mandar
a evitar
en
enamorarme.
Y tú no puedes mandar los pinches gustos de Igor.
Sí, y al que tenía que odiar era Igor, no
claro,
a mí.
No,
Igor fue el cabrón que la cambió. Yo acababa de llegar, ¿sabes?
O sea, oye, esto también está muy cagado porque yo no sé cómo funciona en el tema de las mujeres, pero personalmente a ti te ha afectado lo que has hecho dentro de las temporadas para cuando sales y quieres tener una relación formal con alguien.
Sí, 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 sí. O sea, bueno, mucha gente me conoce realmente como soy. O sea, en la vida real saben que sí soy desmadrosa, que sí soy pedota, pero creo que nunca ha llegado un güey pensando que soy bien zorra, ¿sabes? O sea, como que todos más bien como que llegan así como de...
Sí, que intimidas,
esta vieja,
¿no?
Es bien enojona, güey, sí.
Igual entonces, me va a romper mi madre.
Ajá, entonces como que... Tanto güey es que me vean así como, ah, la zorra, no. No, no, no me ha
tocado. No que te vean como la zorra, sino que en el sentido, por ejemplo, como vato, y a mí me ha pasado en relaciones pasadas y todo, de que empezábamos a andar o algo, y algún pinche familiar o algún pinche amigo acá cizañoso... Llegaba con el footage, con el contenido así de que, güey, ve lo que hizo este güey, ¿eh? Es con el que andas. Ten cuidado, ¿eh? Porque o le enseñaba cosas que pasaban en la temporada. ¿A ti te ha afectado en el tema de establecer una relación formal que digan, güey, me llegaron a decir este pedo, me enseñaron que estabas aquí con un vato y la neta sí me da repelo, no quiero contigo por
pues
este tipo de cosas?
Hasta ahorita no, ¿eh? O sea...
Pues eres muy afortunado.
No, pues es que es... Acostumbro a andar con vatos como... No tanto... O sea, sí del medio, pero con otro pensamiento, ¿sabes? O sea, no de viejas chismosas.
¿Cómo?
O sea, sí he andado con güeyes inteligentes, ¿sabes? O sea, que eso les vale madre, ¿sabes? O sea, que saben realmente cómo soy y conocen a la Thalía real. Entonces, como de, güey, lo que hiciste ahí, pues... ¿Qué, güey? Estabas morra, ¿no? A eso te llevaron, a divertirte. Entonces,
claro.
No, hasta ahorita no ha llegado alguien que me juzgue así de, ay, güey, ya vi lo que hiciste, ve tu chipote, o ve con quién estabas en esta noche, güey. No, de hecho, hasta varios personajes del medio me han dicho, güey, me gustaste un chingo en acá.
Y a la fecha
así
sigues
como eres.
Teniendo ese chipote.
Sigo teniendo el chipote.
Tuviste caídas legendarias. Esa fue la...
Yo creo que eso fue la leyenda más grande de ese programa, de mis caídas, ¿no?
No
la
mames, es que
la
sí.
Leyenda que dejé ahí.
Se te quedó la bola 10 años
después. El chipotito, güey. Sí se me quedó. Pero, güey, no sé cómo sobreviví.
No, no sé cómo sobreviví. Ninguno de nosotros nos podemos explicar qué es lo que... Cómo pudiste sobrevivir a ese pinche evento. Pero... Sí quiero decir algo, aprovechando que estás aquí y tú puedes fundamentar y puedes apoyarme en este pedo, de que la gente que estuvimos en ese reality siempre nos han etiquetado por este desmadre de pedos, de peleoneros, de conflictivos, de lo que ustedes quieran, pero creo que sí la diferencia que tenemos nosotros con la gente que está, digamos, en el mundo real... Es que a nosotros nos graban 24/7.
Sí.
Y la gente que está allá afuera en el pedo hace completamente lo mismo o cosas peores.
Cosas peores, es lo que te iba a decir, cosas peores. O sea,
mínimo nosotros estamos cuidados por una producción de 200 personas que también nos hacen puta antidopings, nos tienen perfectamente bien estudiados.
Sí,
estudios. Y la gente que está afuera le vale madre y te señala, pero no sabe qué.
Pero hacen cosas peores, neta. Y gente del mismo medio que yo he visto que nos critican, que he visto a 2-3 ahí, compañerillas que conozco.
¡No, hombre!
¡No! Me acuerdo cómo se llama. Es que yo jamás estaría ahí en mi imagen. Y güey, yo así de no mames. ¿Sabes qué? O sea, si supieran que salías con un narco, güey. Si supieras que eres acá putona y todo. Yo dije, güey,
que
eres prepago, güey. O
sea, eres mopu.
Es como de, güey, nos criticas ahí nada más porque estamos de borrachillas y todo, güey. Y tú en la vida real haces cosas peores.
Sí, digo, no vamos a ventilar a ninguna de estas personalidades que pero es, güey, se les puede ver desfilando, güey, felizmente en estos restaurantes de Masaryk, acompañadas de, pues, gente no muy agraciada.
En viajes.
En viajes.
Que sin exponer al que les pagó todo el viaje.
Ustedes, cuando vean este tipo de personalidades en Instagram, háganle suma a los vidrios de los coches. Háganle suma a los lentes.
A los lentes.
Exacto, güey, a las ventanillas de los jets. Y ustedes pueden ver de quién están acompañadas, ¿no? Puede ser de un fósil o de alguien así. ¿A ti te han ofrecido viajes, lana? ¿Qué te hace falta, flaca?
A mí me han ofrecido de todo. Y yo creo que del show, de programas, de televisión, artistas y todo, yo soy orgullosamente una mujer que siempre ha rechazado la putería.
Pero yo quiero saber cómo llega. O sea, cómo se presenta. Yo no entiendo. Porque de repente yo he visto gente en redes sociales que... De tener un pinche cuarto con un foco pelado colgado en un cable, pasa ya a tener, puta, bolsones, ajá, cochesazos, todo. ¿Cómo viajes se les presenta la situación? ¿O quién es el patrocinador? ¿Cómo los detectas? ¿No? Porque yo sí puedo decir fielmente que tú... Nunca ha sido así.
A mí me pueden encontrar muchísimas cosas, ¿no? Que ya le pegó a no sé quién, que ya hizo desmadre. Pero de putería no me van a encontrar jamás.
Sí, no, nada.
Me han ofrecido una vez, un güey estaba tan obsesionado conmigo. Y ni siquiera era feo, ¿eh? Ni siquiera era feo. Siempre me decía, vamos a salir. Y yo, sí, algún día. Pero se me olvidaba, ¿sabes?
Le he dado largas,
o sea, ¿no? Se me olvidaba. No era como que no quisiera, se me olvidaba.
Claro.
No, que el café. Yo, ay, sí, perdón, se me olvidó. No, ya. Y me empezó a ofrecer dinero. Hasta que un día me dijo, te doy 1,000,000, nada más porque me des una noche de salir contigo. Y le dije, ah, entonces no te gusto, o sea, tú lo único que querías era plancharme y ya, decir, ah, me planché a Talía. No, pero es que no hay como decirte. Le dije, no, pues ahora ya ni por el café, güey, no quiero salir contigo, ya sé cuál es
tu objetivo.
Tu objetivo nada más era acosarme, güey, entonces es como, no, y aparte, ¿qué anden diciendo? Por ahí, Talía vale esto, Talía vale 1,000,000, o sea, qué puta vergüenza y más que nada con mi familia, o sea, con mi mamá, que vaya a decir mi mamá, me han querido regalar camionetas, uh-huh. Y yo, güey, o sea, ¿cómo crees que me vas a regalar una camioneta? ¿Qué le digo a mi mamá, sabes? Ay, me la compré yo, dale nada.
Me la compré
yo en la Friki Plaza. Me salió
un
huevito.
Un coche vestido de Pokémon, ¿no?
Entonces, como que no, güey, o sea, no. Y aparte, no me gusta sentirme así, no me gusta sentirme un objeto.
¿Tu familia qué piensa de todo lo que has hecho?
Mira, mi familia está tan ocupada. O sea, mi mamá es una persona que trabaja, ni siquiera ve programas. Mi papá tampoco. Entonces, es como que no tengo problema con que ellos vean el programa. Mi papá es una persona muy exigente, muy...
¿Cuadrada?
Muy cuadrada. Y él me dijo, no voy a estar viendo pendejadas. Yo sé quién eres, eres mi hija. No tengo que estar viendo pendejadas para regañarte, para saber quién eres. Entonces, mi mamá es lo mismo. Yo creo que mi hermano sí lo llegó a ver y me dijo, ay, ya no seguí viendo tus mamadas, la neta.
¿Y eso
puta,
que no te portabas tan mal?
No, pues, o sea, mis portadas mal eran literal mis pedotas y caerme. O sea,
literal.
Y ya dos, tres ahí...
Dos, tres
cosas,
peleas.
Dos, tres peleas y cosas... con alguien que me gustaba, pero pues ya, o sea, ¿sabes? No era tanto de, ¡ey, a ver quién se coge más personas esta noche! O mamás así, pues...
No, no. Me queda claro que tú no eres una personalidad así en el programa y en tu vida real.
Yo creo que por eso no, lo que dices, si no he tenido problemas con ligar con alguien, por eso no las he tenido, porque uh-huh. Pues sí me ven como que no, pues esta vieja
sí,
no está tan
así,
loca, güey.
Dentro de los males tampoco es la peor, o sea, porque ahí sí había... calaña dura.
Sí, sí.
Y todos
sí.
Éramos unas pinches piezas de museo que hicimos de todo un poco.
Sí.
Pero yo sí me atrevo a decir que eres y has evolucionado de una manera bastante favorable. Sí has estado un poquito más despegada como de, no del medio artístico ni nada, porque pues te hemos visto, ya no existe ni siquiera el medio artístico, ya es como todo el medio digital.
Uh-huh. Medio digital.
Pero creo que tienes buenas propuestas ahorita de trabajo, la gente uh-huh. Te va a ver próximamente en otros proyectos, estoy seguro de eso. Y la verdad, yo estoy muy contento de que hayas venido, Talía, porque yo tenía fácil 5 años o 4 años Que no te veía.
Sí, sí, bastante.
¿Cuánto? O sea,
sí,
desde la,
un chingo.
Antes de la pandemia, desde que estábamos en Mazatlán. Eso creo que fue la última vez que nos vimos, 4 años.
En Mazatlán.
Y la verdad me da mucho gusto verte siempre, eres muy divertida. Y quiero agradecerte que hayas venido, que te hayas dado el espacio y el tiempo de venir.
A huevo, gracias acá por invitarme.
Qué gusto. Y pues nosotros nos despedimos. ¡Chico! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos!
Pitaya.
Home isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink, or maybe even a wine in hand. As you watch the world go by outside your window.
Mmm, short rib.
Good afternoon, this is your captain speaking.
Which is why at Delta, our people do our best to make you feel at home.
Refill?
Long before you get there. Delta, keep climbing.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.